Julián Axad. Chimbote y temerario. 1. Entramos temprano, a eso de las 8 de la mañana. Y ya se podía ver en el centro del patio el mástil y la pila de cosas acumuladas. Ahí mismo, donde formábamos todos los días filas de menor a mayor. Varones de un lado, mujeres de otro, guardando distancia de un brazo. Los de jardín, con pintores de color amarillo, marrón, rojo, celeste y verde. Los de primaria, guardapolvo blanco. Todos marciales, cantando al unísono el himno a la bandera. Lo anotaron en el cuaderno de comunicaciones. Señores padres, con motivo de la guerra por la recuperación de nuestras Islas Malvinas, les rogamos que puedan hacer una donación para nuestros queridos soldados que están combatiendo en el frente y traer alimentos no perecederos, frazadas, dulces, ropa vieja, abrigo, especialmente pulóveres, camperas y camisetas. Todo lo que junte la escuela será enviado de inmediato al frente de batalla, lo que irá acompañado de una carta que puede escribir la familia. 2. Recuerdo la pila de cosas amontonadas, pero no una pila de cartas. Sí que, ni bien llegué aquel día, la maestra de la salita, que se llamaba Gladys, me pidió la carta y el frasco de cartón con etiqueta naranja de dulce de leche, Chimbote, que mi tía mamá había colocado dentro de mi bolsita marrón del mismo color que el pintor. La carta era de lo más escueta y decía algo así. Querido soldado, te mandamos este dulce de leche para que puedas compartir con tus compañeros. Espero que tengas todo el valor necesario y la fuerza para recuperar nuestro suelo patrio. Rezamos por vos. Lo sorpresivo del asunto era que la mayoría de mis compañeros de jardín también llevaron frascos de dulce de leche, como si en algún lado hubiera estado escrito que a los soldados argentinos que peleaban en Malvinas había que mandarles dulce de leche. ¿Había llegado a destino aquel tarro marca Chimbote? Durante mucho tiempo me hice esa pregunta, porque en algún lado escuché que lo que se mandaba a los soldados, alguien se lo comía en el camino. 3. La escuela anexa, perteneciente a la Universidad Nacional de La Plata, y siempre fue como un signo de orgullo para cierta clase media platense profesional. Mi abuelo y mi padre fueron también alumnos allí y continuaron el recorrido en el Colegio Nacional y la Universidad Pública. Mi papá, Rodolfo Jorge Axad, y mi mamá, Ana Inés de la Croce, se conocieron siendo estudiantes universitarios y militaron en la tendencia. El 12 de abril de 1977 fueron secuestrados por una patota militar cuando yo tenía 7 meses. Desde entonces, me quedé a cargo de mi tía Cristina. Ella fue mi tía mamá. Desde que tengo uso de razón, recuerdo que me contó sobre la desaparición de mis padres, pero en la anexa, yo decía que era mi tía la que iba a las reuniones porque mis padres estaban de viaje. Un día un compañerito me dijo, «Tus viejos siempre se la pasan de viaje». 4. «La dictadura quiere ganar la guerra y quedarse para siempre», me dijo mi abuela Chicha, que por entonces se tomaba el micro Río de la Plata y hacía La Plata-Buenos Aires todos los jueves para dar vueltas a la pirámide junto a otras madres. A mi tía mamá le tocaba ser más precavida y por eso prefería guardar las apariencias, cumpliendo con las mandas del cuaderno de comunicaciones. 5. No hace mucho, mi tía mamá me contó una anécdota sobre aquellos tiempos. Que un padre pidió reunión a las autoridades de la escuela para tratar el caso del chico hijo de subversivos. Al parecer, este señor pretendía proteger a su hijo de alguien que pudiera contaminarlo. Esas palabras usó la maestra Gladys frente a mi tía mamá cuando la citó para contarle la situación. Fue entonces cuando mi abuelo movió ciertos contactos y desactivó la operación Manzana Podrida. Pablo se llamaba mi compañero. Y al final el padre decidió cambiarlo al colegio San Luis. 6. Con el tiempo, trabajando en la justicia, me hice amigo de un excombatiente de Malvinas, con el que terminamos haciendo juntos un programa de radio que se llamaba Collar de Perlas. Las perlas eran los momentos de lucidez, las ocurrencias que salían en el medio de la conversación. Un día se me ocurrió preguntarle al aire si alguna vez durante la guerra había recibido un tarro de dulce de leche. Se sorprendió mucho con la pregunta, porque su novia le había mandado lo mismo y nunca había llegado a destino. 7. El salón del jardín de Sala Marrón de la anexa tenía un lugar para jugar que se llamaba el Rincón de los Varones, donde había bloques de madera para armar. En la otra punta estaba el rincón de las mujeres, donde había muñecas y juguetes de cocina. Así, el salón quedaba dividido por una pared imaginaria que dividía al mundo en muñecas, cocinas y bloques. Los varones jugábamos a la guerra con armas y explosiones imaginarias. Las niñas cocinaban a sus muñecas. La señorita Gladys se paraba en el medio y nos miraba. 8. Recuerdo que por aquel entonces, un compañero que se llamaba Leandro llegó al jardín un muñeco llamado Temerario. Era un soldado con articulación de brazos y piernas al que se le sacaban los borceguíes, pantalón y campera camuflada, casco y fusil. Yo soñaba con tenerlo. Lo vendían en la juguetería Bazar X y era carísimo. En mi familia nadie me lo quería comprar. Mientras jugábamos, Leandro decía que su papá se había anotado para ser voluntario en la guerra y estaba esperando que lo llamen para combatir. Al final, nunca lo llamaron. Pero cada vez que volvía a ver a su papá en la escuela, se me aparecía la imagen del Temerario.